se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4. Ustedes saben que yo estaba dando una serie de Nehemías y yo quiero adelantarle unas cosas. ¿Sabe que Nehemías empezó la construcción de las paredes del templo, las puertas de la ciudad y todo? Déjeme decirle que las terminaron. Pero déjeme decirle más cosas todavía. Terminaron las paredes. Y Nehemías, como gobernador de Jerusalén, se reunió con el pueblo y le dijo: aquí hay muchas cosas que están pasando que no son buenas. Aquí hay usura, hay muchas cosas. Y dijo: vamos a tratarnos como hermanos. Y en esos momentos se perdonaron deudas e hicieron un montón de cosas en el capítulo 5. En el capítulo 8 y 9, Esdras les leyó la palabra del Antiguo Testamento, la ley se las leyó, hermano, y fue tan poderosa la palabra de Dios que tocó el corazón de aquella vida de manera especial. Muchas de las personas empezaron a llorar porque se dieron cuenta que su vida estaba lejos de estar con Dios, pero volvieron al Señor. Y más o menos eso es una idea de cómo termina, ¿verdad?, el libro de Nehemías. Pero hoy vamos a hablar de una mujer. Conoce como la mujer samaritana. ¿Quién ha escuchado de la mujer samaritana? La Biblia habla de un hombre que en el camino lo hirieron y pasó un sacerdote y no le hizo caso, lo dejó tirado en el suelo. Después pasó un levita y lo dejó tirado en el suelo. Hasta que pasó un samaritano y lo ayudó. Y ese samaritano se conoce como el buen samaritano. Y hoy vamos a hablar de una mujer que vivía bien lejos de Dios, bien lejos de Dios. Y había un escritor que decía que aquel hombre que ayudó al que estaba necesitado era el buen samaritano, pero esta era la mala samaritana, porque la vida que vivía era una vida completamente apartada de Dios. Y de eso vamos a orar, a predicar hoy. Sí que busquen sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Juan. Y el hermano Guillermo, pues, va a leer los primeros tres versos.
Amén, pastor. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
Los fariseos estaban preocupados por lo que Jesucristo estaba haciendo. La gente estaba viniendo donde Jesucristo, cuando anteriormente iban donde Juan el Bautista. Entonces dice: Jesucristo estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista. ¿Qué querían conseguir con esto? Querían conseguir poner a Jesucristo de mala con Juan el Bautista. Pero a ellos se les ha olvidado que el que está en Cristo tiene amor. Amén. Y quisieron de muchas maneras, hermanos, tratar de detener el evangelio. Pero yo quiero decirle algo, hermano: el evangelio de Cristo no hay quien lo detenga. Cuando el Evangelio de Cristo llega a las personas, hermanos, hay una transformación, hay una vida nueva, hay un gozo que el mundo no puede dar por más música, por más baile, por más comida que tenga. El mundo no puede darle al hombre lo que Dios tiene para el hombre, que es la salvación del alma. Gloria a Dios. Amén. Así que vemos aquí que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. ¿Por qué Jesús no bautizaba? Porque él no quería que dijeran, yo soy mejor cristiano que tú, porque Jesús me bautizó. Así que bautizaban los discípulos de Jesús. Y fíjense en esto, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, él estaba caminando por todos los sitios llevando el Evangelio. Se parece igual que a los cristianos de hoy en día, que no quieren salir. Si está lloviendo no vienen a la iglesia, si hace frío no vienen a la iglesia, si hace calor no vienen a la iglesia. Pero cuando esta gente amaba tanto al Señor, hermano, que constantemente había algo en su corazón que querían compartir. Yo quiero hacer esto yo lo hago muchas veces, pero en esta mañana quisiera repartirlo. Si usted va caminando por la calle, fíjese en este detalle, usted va caminando por la calle y alguien lo llama y le dice, mire, tenemos un almacén aquí lleno de neveras nuevas, neveras modernas, algunas tienen el freezer abajo, otras lo tienen arriba, otras tienen dos freezers, las ventanas francesas, bota agua, bota hielo, bota el hielo picadito, y las estamos regalando. Dice, pero no hay que pagar nada, ¿cuál es el truco que está detrás de eso? Dice, nada, simplemente coja la nevera que usted quiera. Ay, pero tengo un problema. ¿Cómo la llevo a casa? No se preocupe, se la llevamos. Y él que empezó a mirar por allí y vio una bonita que le gustó y dijo esa. Y se quedaba mirando, él todavía no creía que le estaban regalando una nevera. Entonces cuando él vio que la montaron pues vamos a ver lo que él hizo. Pero antes que viéramos lo que él hizo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Pues nosotros hubiésemos cogido el teléfono, hubiésemos llamado ¿a quién? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos íntimos y a los que no son íntimos. ¿Y qué le hubiésemos dicho? Están regalando nevera. Vayan, ¿cierto o no es cierto? Están regalando nevera, vayan para allá. Pero gratis, gratis, no tienes que pagar nada. Pero y la transportación, ellos te la llevan. Y yo estoy seguro que todo el mundo se pondría contento, ¿cierto o no es cierto? Ahora nosotros hemos conocido a Jesucristo, que es más que una nevera. Hemos conocido a Jesucristo, que es el Salvador de las almas. Hemos conocido a Jesucristo, que es el que llena nuestras vidas. Hemos conocido a Jesucristo, que tomó el lugar de nosotros, murió en la cruz para que nosotros fuéramos el cielo. Y nosotros tenemos eso en nuestros corazones como si fuera un secreto militar. No se lo queremos decir a nadie. Estamos dispuestos a decirle lo de las neveras, pero no estamos dispuestos a decirle al mundo que Jesucristo es el Salvador y que sin Él no hay vida eterna. Amén. Yo sé que cuando usted salga de aquí va a coger el teléfono y va a llamar a todas sus amistades y le va a decir que Jesucristo es el Salvador. Amén. Con su testimonio y con muchas cosas. Ahora, este hombre, mire, Jesucristo sale y dice que le era necesario pasar por Samaria. Dice el verso 4. Yo quiero que usted escuche, hermano. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ya que los judíos los consideraban una raza mixta. Ellos pensaban que los samaritanos eran híbridos, eran parte judíos y parte que no eran judíos, gentiles, porque para los judíos aquellos entienden, los gentiles era lo peor, hermano. Así que Jesucristo va a pasar por Samaria, donde están los samaritanos, hermano. También ellos pensaban que habían traicionado a su gente y a su nación, que las personas, los samaritanos eran traidores contra la nación y contra su gente. Y los judíos hacían lo posible por no viajar por Samaria, pero los planes de Jesús eran diferentes. Y dice aquí, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque había algo que él tenía que hacer. Había algo importante que hacer. Y Jesucristo quiere enseñarnos que cuando hay algo importante que hacer, hermano, ore. Pero no se ponga a decir, Señor, dame una confirmación. Y siempre las confirmaciones que le pedimos al Señor son un poquito difíciles. Si yo estoy en casa y entran tres camellos por la puerta, quiere decir que sí. Y usted sabe que eso no va a pasar, así que lo que está diciendo, Señor, yo no voy a hacer nada. Amén. Pero Jesucristo pasó por allí porque le era necesario, era importante que él pasara por allí. Le hace del 5 al 7, hermano Guillermo.
Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber.
Oiga, vamos a ver el escenario. Jesús dijo que iba a pasar por Samaria y pasó. ¿Y se detuvo dónde? En Sicar. Y escuche bien, hermano. El 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había algo que era importante que Jesús se detuviera allí. Jesús no hace las cosas por hacerlas. Jesús siempre tenía en su corazón un propósito para hacer las cosas. Jesús era un hombre de propósito, un hombre que vino a una misión a esta tierra y la iba a cumplir. Y dice el 6, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Quiere decir, Jesús estaba cansado del camino. Lo que esto nos da a entender que cuando Jesucristo vino a la tierra, hermano, vino como humano. Tenía que comer igual que nosotros. Se cansaba igual que nosotros. Pasaba por todas estas cosas que nosotros pasamos. Igual que nosotros, Jesucristo vino como humano. Lo que nos lleva a pensar que cuando Él fue a la cruz, lo que le hicieron, le dolió. Amén. Le dolió. Y hermano, todo lo hizo por ti y por mí. Amén. Así que estaba cansado, había caminado y se detuvo donde... en el pozo. Y hay una canción que la vamos a cantar después de cansado del camino. Se detuvo allí. Y era como la hora sexta. Vamos a ver cómo los judíos cuentan las horas y cómo nosotros contamos las horas. Para los judíos, el día se divide en dos: de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Son 12 horas, ¿verdad? Entonces, de 6 a 7 es una, de 7 a 8, de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12. Quiere decir que la hora sexta eran las 12 del mediodía. ¿Qué sucede cuando son las 12 del mediodía? Que el calor está más fuerte. ¿Cómo se divide la noche? La noche se divide en cuatro vigilias, una de 6 a 9, una de 9 a 12, una de 12 a 3 y una de 3 a 6 de la mañana, donde empieza el día. Por eso cuando usted oye hablar, estaban en la tercera vigilia, ya usted sabe que estaban de 12 a 3. ¿Amén? Estaban en la cuarta vigilia, estaban de 3 a 6. Y así nos da a entender y a conocer cómo en aquellos entonces veían el templo. Así que él llegó a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía tiene algo importante y es que el sol está sobre nosotros y hace mucho más calor. Estamos viendo ya a Jesucristo, tenía que pasar por allí, pasó por los samaritanos que no se llevaban bien con los judíos, pasó por la ciudad de Sicar y se detuvo junto al pozo a las 12 del mediodía. El pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí y era como la hora sexta. Y el verso 7 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Vino esta mujer samaritana y era cuando más caliente el agua estaba. ¿Por qué esta mujer iba a sacar agua a las 12 del mediodía? ¿Usted sabe por qué? Porque era en los momentos donde nadie iba a sacar agua. La gente iba por la mañana a sacar agua del pozo cuando el agua estaba fresca. O la gente iba a las 6 de la tarde cuando el agua estaba fresca, pero a las 12 del mediodía la gente no sacaba agua. Pero ¿qué sucede? Vino una mujer a sacar agua. No es raro eso, como si nadie saca agua a esa hora. Esta mujer vino. Y esa mujer, antes se caminaba para sacar agua, llevaba un cántaro bien grande. Ese cántaro no cantaba, pero era un cántaro, un sitio donde echaban el agua. Amén. Y cada familia tenía su cántaro, porque allí no habían plumas que usted abriera y saliera agua. Usted tenía que ir al pozo. Y allí sacaban agua y la ponían ahí. Ese era el agua que usted usaba. Ahora, no le es extraño que esta mujer fuera a las 12 del mediodía, cuando nadie iba. Vamos a ver quién es esta mujer. Vamos a ver quién es esta mujer. Y Jesucristo le dijo a esta mujer, dame agua. Ya vimos que Jesucristo tiene esas características humanas. Estaba cansado y tenía sed. Ahora, con el dame, ¿cómo le dice él? Dame de beber. Quiere decir que empezó una conversación con ella. Él inició una conversación con ella y le dijo, dame de beber. Hermano Guillermo, yo sigo. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos de Jesucristo, quieren decir los que siempre estaban con él, los 12 apóstoles, habían ido a comprar algo de comer. Después del viaje, Jesucristo se quedó allí descansando y ellos fueron a lo mejor a comprar el 4x4 en Wendy, o el 5x4 en Burger King, o el 2x2 en McDonald's. Algo fueron a comprar, pero mientras tanto Jesucristo se quedó allí. ¿Por qué? Porque era necesario que él pasara por allí. Y esta mujer estaba, sus discípulos habían ido, y la mujer samaritana inmediatamente reconoció algo y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Le dice, me sorprende que tú siendo judío venga a mí a pedirme esto. Oiga esto, un detalle bien importante. ¿Qué se da cuenta esta mujer? Que Jesucristo es ¿qué? Judío. Acuérdense, primer indicio. Esta mujer se da cuenta que Jesucristo es judío. Y le extraña que él le hablara, le extraña que siendo judío hiciera un acercamiento a ella. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Qué quiere decir un don? Un regalo, ¿verdad? Así que si usted le dicen don Carlos, le están diciendo regalo Carlos. Si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora él mira la cosa y le dice, si tú supieras con quién estás hablando, en vez de buscar agua de la que tú te tomas y al ratito vuelves a tener sed, le pedirías agua viva. Y a lo mejor ella dijo, agua viva es lo que hay en la playa, en la orilla. Amén. Ella no entendió lo que él le quería decir. Y nosotros tampoco entendemos, a menos que alguien nos lo explique. Y yo, si tú vienes a mí en vez de darme agua, yo te voy a dar agua viva. ¿Qué es agua viva? Mire, agua viva le llaman, cuando hay agua viva, a los manantiales. ¿Quién sabe aquí lo que es un manantial? Es un manantial, es un sitio donde sale agua. ¿Y quién ha probado agua de manantial aquí, hermano? Sale frita, sale buenísima. Y donde nace este tipo de agua, pues le llaman agua viva. Los ríos, donde el río empieza a salir, de ahí también le llaman agua viva. ¿Qué quiere decir? Que esta agua no termina. Constantemente está fluyendo. Así que él le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua que nunca deja de fluir. Oye, eso le llama la atención a cualquiera. Ya tenía que venir allí a las 12 donde hacía mucho calor a sacar agua, a cargarla. Ahora, ¿por qué ella iba a esa hora? Pues ya mismo lo vamos a ver. El 11 dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ahí ella cogió y le dio un twist, un pequeño apretadita para mover las cosas, y ya ella lo llevó a la parte de la religión. Y le dijo, ¿acaso tú eres mayor que Jacobo? Que este, que era de los patriarcas, que era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham el padre de la fe, ¿tú te consideras mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Entonces quiere decir que ella no entendió. A lo mejor me lo dice a mí, yo tampoco hubiese entendido. Él no entendió, ella no entendió lo que era el agua viva. Él le iba a dar algo que iba a fluir en su vida constantemente y que no se iba a acabar. Y era bueno, si usted le ofrecen algo, ¿verdad? Pues que eso es mejor que una nevera. Amén. Y eso era lo que él le había prometido a esta mujer. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos? Este pozo lleva aquí muchísimo tiempo y todos los hijos de él bebieron y todo su ganado bebieron y tú tienes algo mejor que eso. Respondió Jesús, y oiga esto, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le dijo, yo, usted puede venir aquí, sacar agua del pozo, se la toma, y en lo que llega a su casa caminando, vuelve a tener sed. ¿Es cierto o no es cierto? Así que cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva que yo tengo tiene unas características que esa agua del pozo, aunque la haya dado José o Jacob, se la dio a José o lo que fuera, el agua que yo doy tiene una característica que te va a llevar a una vida eterna porque no se acaba. Es constantemente, el agua de Dios fluye constantemente, la bendición de Dios fluye constantemente y está para los hijos de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, no queremos la bendición. Y después decimos, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Y el Señor le dice, pues si yo te estoy bendiciendo constantemente y tú no la quieres. Tú estás sintonizado en otro canal. Estás sintonizado en el canal del mundo. Por eso es que no oyes mi voz. Yo constantemente quiero darte bendición, quiero darte esa agua viva que salta para vida eterna. Pero nosotros estamos en otro canal. Nosotros estamos más pendientes al mundo y a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Nos interesa más la música de este mundo, los bailes de este mundo, la sociedad de este mundo. Nos interesan tanto y tanto esas cosas que hemos puesto las cosas de Dios a un lado como si no tuvieran el mismo valor que las cosas de este mundo. Pero la Biblia dice que las cosas de este mundo se acabarán. Mas sin embargo, el agua viva que Dios da, dice que salta para vida eterna. La hay hoy, mañana y siempre. Si a usted viniera y le dijera, mira, tómate esta pildorita y no vas a morir nunca, vas a tener vida eterna, ¿qué usted hace? Le arranca el brazo, se lo trae el brazo con la píldora, o la píldora con el brazo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cuánto vale la pildorita, como decía un señor de mi pueblo? Decía la pildurita. ¿Cuánto vale la pildurita? A ti no te vale nada. Yo pagué el precio por ti. Te la arranqué el brazo. Pero no, fíjese. Sabiendo estas cosas o habiendo escuchado estas cosas, estamos fuera de canal, estamos más pendientes a lo que no es, pero no es el arca, estamos más pendientes a lo que no es que a lo que es. Y usted le habla a la gente de Cristo, ¿y qué le dicen? No me hables de política ni de religión. ¿Quién ha oído eso? Pero en los trabajos dicen, no me hablen de política de religión, pero se pasan haciendo chistes de mal gusto, se pasan criticando, se pasan haciendo todas estas cosas. Y todo el mundo, mire, dándole oído, pero no quieren que hablen de Cristo. Están conmigo en lo que está pasando en el pozo, ¿verdad? Jesucristo cansado, llegó esta mujer, Jesucristo le dice que tiene agua viva y la mujer empieza a traerle la religión de ella, que si este pozo, que si es de Jacob, que si Jacob se lo dio a José, que hayan bebido medio mundo. Y Jesucristo le dice, no, óyeme bien, yo estoy hablando de agua viva, de algo que este pozo no te puede dar, de alguien que nadie te puede dar, si no soy yo. Amén. Mire lo que está pasando. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella lo cogió con el contexto natural y le dijo, si no hay que venir al pozo a sacarla, dame de esa agua. Pensó en ella. ¿Quién me estoy oyendo? Pensó en ella, mira, si me da de esa agua, pues entonces yo no tengo que pasar más por el pozo y sacar esa agua. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Le dijo, no seas egoísta, no bebas tú sola. Trae a tu marido. Qué bueno cuando una esposa trae al marido a la iglesia. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que le dijo, mira, la bendición es para la familia. ¿Quién ora aquí por su familia? Amén. Déjeme decirle que la bendición de Dios, no sea egoísta, no guarde la bendición. Su familia también la necesita. ¿Quién tiene aquí familiares que no han conocido a Cristo? Amén. Y la gente dice, yo no le hablo de Cristo porque no me quieren oír. Pues que no me oigan, pero yo lo hablo. Y la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, llama a tu marido. Y respondió la mujer y le dijo, oiga esto. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho de verdad. Dice que esta mujer la conocían como el terror de las mujeres casadas. Levantaba el marido a cualquiera. Y dijo, mira, tú has hablado con verdad. Tú has tenido 5 maridos. Los dedos de tu mano. Y el que tienes ahora no es tuyo. Yo entendí que los 5 tampoco había tenido. Eran de ella. Ahora, cuando ella llegó al pozo y lo vio a él, ¿cómo lo reconoció? Me parece que eres, ¿qué? Judío. Ahora Jesús está hablando con ella y le dice, los dedos de la mano, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora. No es tuyo. En mi pueblo dicen que lo hurtado no luce bien, algo así como un refrán. ¿Ah? Que lo mal quitado no luce. O sea que las luces están apagadas. No brilla. Entonces mire esto, hermano. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se lo quedó mirando y le dijo, Señor, me parece que eres profeta. ¿Cómo lo vio primero? Como judío. ¿Cómo lo está viendo ahora? Como profeta. Fíjese en este detalle. Si Jesucristo se hubiese ido, o la mujer se hubiese ido, ella lo hubiese dicho a todo el mundo. Hablé con un judío, buena gente, que estaba en el pozo. Pero ahora no puede decir eso. Ahora tiene que decir, si se fuera en esos momentos, diría, hablé con un judío que es profeta. Y me dijo todo cuanto yo sé. Fíjese cómo va cambiando cuando uno está hablando con Jesucristo, cómo su vida va cambiando. De judío a profeta. Quiere decir que cuando uno tiene una relación con Dios, su vida va teniendo también un impacto de Dios y usted va creciendo de judío a profeta, y nosotros vamos creciendo de gentiles, gente que no conocía a Dios, a personas que empiezan a conocer a Dios. El 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, ahora ella se fue bien religiosa, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, vamos a dejar la religión a un lado. Oiga lo que Jesús le dijo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dijo, esto no es cuestión de lugar. Que si es en Jerusalén, que si es aquí, que si... Esto no es cuestión de lugar. Esto es cuestión de a quién. ¿Quién me entendió? Esto no es cuestión de dónde. Esto es cuestión de a quién. A quién tú conoces. A quién tú adoras. A quién tú buscas. En quién tú has puesto la confianza. ¿Quién es el que te ha dado de esa agua viva que salta para vida eterna? ¿Quién te ha dado la salvación? Entonces, dice, vosotros adoráis lo que sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir que la salvación viene de los judíos? Pues mire, la salvación viene de los judíos. Mom, la salvación viene de los judíos. Quiere decir que el pueblo judío fue escogido, oiga la palabra que estoy usando, para que dieran a conocer el nombre de Dios. A través de los escritos, a través de muchas cositas. Y es la suplidora de las pastillas de la garganta. El pueblo judío es el pueblo que dio a Jesucristo para que fuéramos salvos. Amén. Así por eso es que dice que la salvación viene de los judíos. El pueblo de Israel, como les dije, fue escogido para que dieran a conocer el nombre de Dios. Eso no quiere decir que son salvos, porque la Biblia dice que nadie es salvo si no es a través de Cristo. Para usted ser salvo, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay nadie, no hay sustituto. Amén. Ay, yo nací judío, soy salvo. No. Vuelvo otra vez. Usted es salvo porque usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No hay. Ahí sí es verdad que no. Y si hago esto, no. Y si hago lo otro, no. Y si estoy, me ajodillo en una cama me acuesto en una cama de clavo, te vas a fastidiar la espalda. Y si camino de jodillo y subo las escaleras en el Monte de la Piedad y llego hasta allá arriba, se te van a pelar las rodillas. Y si me corto un brazo, te van a decir manco. Es a través de Cristo. No hay otra. Ahí sí es verdad, hermano. Pero no hay una alternativa. No hay alternativa. La salvación es a través de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Esto no cambia. Esto es así. Y no hay, no admite sustituto. Así que le dijo, mira mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. ¿De dónde vino? De los judíos. El Antiguo Testamento, ¿quiénes lo escribieron? Los judíos. O sea que todas estas cosas que dieron a conocer la historia hasta que llegara Cristo viene de los judíos y Cristo es judío. Así que lo que dice aquí es correcto. Entonces dice, mas la hora viene. Oiga esto, hermano. Y ahora es. No es mañana, no fue ayer. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué dice? Busca, hermano, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, Dios está buscando adoradores. ¿Qué es adorar? Yo le voy a decir algo. Cuando usted tiene un prefijo que es AD, AD en inglés es sumar. Por ejemplo, yo digo, yo miro a Papi Carlos. ¿Ven? Quiere decir que yo lo estoy mirando, pero si yo digo yo admiro a Papi Carlos, al añadirle ad, ahora tiene una connotación diferente la palabra. Quiere decir que estoy mirando a Papi Carlos, pero diferente, con algo en el corazón diferente. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, usted puede orar y usted también puede adorar. ¿Es lo mismo orar y adorar? No, no es lo mismo. Orar es hablar con Dios. Adorar es algo. Yo quisiera usar una palabra que no fuera sublime, pero no sé cuál. Adorar es cuando usted se olvida del mundo, de todo, hermano, y llega a la presencia de Dios con alabanza. Y entonces le dice, Señor, yo te amo. Señor, gracias. Señor, tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Señor, sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Y es importante que el pueblo de Dios vuelva a esta relación con el Señor, a esta relación de adoración, hermano. Hoy venimos a la iglesia a divertirnos. No, venga a la iglesia a buscar más de Dios. Venga a la iglesia a adorar a Dios. Venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios que te va a acercar más a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Le dijo, sí, todo eso que tú estás diciendo está bien, pero yo también sé que va a venir el Mesías, que va a venir el Salvador, y Él nos va a hablar de estas cosas. Vamos a ver lo que Jesucristo le dijo. Cuando uno lee esto es impactante. Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Primero lo vio como qué. Como judío. Segundo lo vio como qué. Como profeta. Ahora lo ve como qué. Como el Salvador. Como el Mesías. Mire, mientras más buscamos a Dios, nuestra relación con Dios nos va a llevar a saber quién es Él. Amén. Nosotros no adoramos una cruz con Jesucristo. Jesucristo no está en la cruz. Jesucristo, la cruz está vacía. Nosotros no adoramos hombre. Nosotros no adoramos hombre. Nosotros no adoramos hombre. Se llame Malanga, se llame Yautía, se llame Papa, se llame lo que sea. Nosotros no adoramos hombre. Nosotros adoramos a Jesucristo, el único. El único. Y no hay sustituto. Usted va a la farmacia y compra una pastilla y si no tiene genérica. No hay genérica para Jesucristo. Jesucristo es el único. No hay fotocopia. Jesucristo es el único que puede salvar. Dile al que está al lado tuyo, Jesucristo es el Salvador. O es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Amén. Jesus is my Savior, my friend. Good. Todo lo que sabía en inglés lo dije ahí. Jesús le dijo, yo soy el que habló contigo. En eso vinieron los discípulos. ¿Dónde estaban ellos? ¿Quién dijo en Wendy? Ahí mismo, ok. Estaban sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Qué yo les dije a ustedes del cántaro? Que el cántaro era más importante que muchas cosas, porque sin cántaro no había agua. Cuando los nenes de esa época no se querían bañar, escondían el cántaro. El cántaro significaba tener agua en la casa. Ella no le importó el agua del pozo, porque ella tenía en su corazón el agua viva. ¡Gloria a Dios! Cuando usted tiene el agua viva en su corazón, su vida es diferente. Ahora usted vive para Cristo. Ahora usted vive para Cristo. El que no tiene sustituto, el que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Esta mujer tuvo que pasar por tres etapas: judío, profeta y Mesías y Salvador, para entender. Todavía hay mucha gente en la iglesia que están en la primera etapa o en la segunda etapa. Es necesario que entremos al conocimiento pleno de Jesucristo, el Salvador, y que nuestra vida dejemos el cántaro. ¿Quién me oyó? Dejemos el cántaro. No sigamos arrastrando el cántaro, porque ahora tenemos agua viva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Si usted supiera cómo el corazón se me quiere salir, hermano. Yo se lo demostraría, pero cómo el corazón se me quiere salir cuando yo digo estas cosas, hermano. Porque decirlas y vivirlas es una experiencia. Decirla como el Papa Gallo es otra. Amén. Cuando usted dígala, dígala porque usted en lo más profundo de su corazón lo siente. Gloria a Dios. Así que vinieron y la mujer, oiga, mire, ¿tú sabes lo que hizo? Dejó el cántaro y se fue a la ciudad. El hermano, y cuando la vieron en la ciudad, recuérdese, ella era la quita marido. Cuando la veían en la ciudad, todas las mujeres, hermano, se agarraban a los maridos del brazo y le decían, ¿a qué, qué, qué? ¿Dónde va a mirar? Le ponían gringola. Así que ella corrió para allá y dice que habló con los hombres. ¿Por qué habló con los hombres? Porque las mujeres estaban en las casas. Oye, al revés. Ay, Señor. Y salieron de la, los hombres, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, ahora estoy en el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. ¿Qué hizo ella? Una invitación. ¿A cuántos tú has invitado a la iglesia? ¿A cuántos? Tú dices, caramba, yo tengo algo que nadie me puede dar sino Dios. Y yo soy portador de la vida eterna. Yo no puedo ser egoísta. Yo tengo que decirle a la gente la importancia de la salvación. ¿A cuántos tú has invitado? ¿A cuánto tú le has dicho que Cristo vive en tu corazón? ¿A cuánto tú les has dicho que las cosas de este mundo tú las echaste a un lado y ahora vives para Cristo? Cristo. Cristo no es un estilo de vida de que, oh, no, no, que ahora soy cristiano. No, no, no. Cristo es una relación. no es un estilo de vida, es una relación con Dios que te va a llevar a cada día a buscar más. Pero pastor, yo no siento eso. Pues, tienes que sentirlo y cantarlo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia con agua viva. Yo quiero más y más de Él. Gloria a Dios. Y Cristo viene pronto a buscar a aquellos que han tenido una experiencia con Él y tienen esa fuente de agua viva en sus corazones. ¡Santo! ¡Qué bueno! ¿Quién se quiere ir con el Señor? ¿Quién está viviendo como el Señor quiere? Las manos bajan siempre. ¿Todo el mundo quiere irse con el Señor? Mire, yo he hecho muchos funerales y todo el mundo está en el cielo. Será en el cielo de la boca. Hermano, si usted no ha tenido una experiencia con Dios, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, las obras no salvan. ¡Ay, pero pastor, yo ayudo a los pobres! Eso no es malo. Pero pastor, yo hago esto, yo doy tanto dinero. Eso no es malo. Pero déjame decirte que si no tienes a Jesucristo en su corazón, nada de eso cuenta. Nada de eso cuenta. Hermano Guillermo, léame capítulo 2 de Efesios, versos 8 y 9. Yo quiero que ustedes escuchen bien esto, hermano. Nada de eso cuenta. Si fuera por obra que nos salvábamos, Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz de Calvario. ¿Cierto o no es cierto? Ajá, léalo, hermano.
Amén, pastor, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Amén. Hermano, las obras nos salvan. No vivas diciendo, ay, que yo ayudo a esto, que si yo ayudo. Sí, hermano, no es malo ayudarlo, pero usted tiene que aceptar a Cristo. Hermano, búsquese Romanos 10:9 y oiga esto. Oiga esto, hermano.
Dice,
¿qué dice?
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Oyó eso, hermano? Confesar que Jesucristo murió en la cruz por mí, que Dios lo levantó y que según lo levantó, nosotros tenemos la promesa que también hemos de ser levantados un día. Yo antes, como todo el mundo, le tenía miedo a la muerte. Ay, que si me... Hay gente que le dicen que se va a morir, hermano. Y ya los cristianos, Dios nos ha prometido una vida eterna. ¿Quién me entendió? ¿Qué quiere decir eterna? ¿Una palabra bonita? Para siempre. Este cuerpo no va a estar... Porque este cuerpo se pone viejo, se arruga. Por eso yo me quedé en 39 años. Pero la ley del tiempo es misericordia. Lo respeta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, aleluya, que no se pone. ¿Quién dijo viejo? Vamos a, como hoy en día hay que usar los dos, ¿verdad? No se pone viejo ni vieja. Amén, amén. Así que esto se consigue solamente en Cristo Jesús. Y pastor, ¿y cuánto eso es de gratis? No es de gratis. Jesucristo pagó el precio que te correspondía a ti. Jesucristo pagó el precio que te correspondía a ti. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagando el precio por tus pecados, el pecado de la humanidad. Y si tú te arrepientes y dices, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, Dios te perdona y te da la vida eterna. Ahora, vamos a ver qué esta conversación, qué efecto tuvo en esta mujer, y déjeme decirle qué reacción esta mujer tuvo. Arrancó a correr y se fue para el pobre, para el pueblo, y le dijo, he conocido a alguien especial que tiene la vida, ¿verdad? Entre tanto, mientras todo esto pasaba, hermano, oiga esto, mire, venid a mí, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo, dijo ella. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oiga esto que yo le voy a decir. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Fíjese una cosa, los discípulos eran 12. Fueron a la ciudad y vinieron con comida. Ella era una sola y fue a la ciudad y se trajo a todo el pueblo. Porque ella tenía un mensaje. Ella había tenido una experiencia con Cristo. Y cuando la gente vio, no el cambio, ¿la qué? La transformación de carnal a espiritual. La gente que no querían saber de ella, ahora la siguieron para de ellos también tener un encuentro con Cristo. ¿Qué me estoy yendo? Todo el pueblo la siguió, a la mujer que detestaba, a la mujer que tenía que ir a sacar agua a las 12 del mediodía cuando estaba el agua caliente para no encontrarse con la gente y le fueran a gritar tantos nombres que nosotros hacemos. Le decían, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestra comida es hacer también la voluntad de Dios. Por eso es que en la iglesia hay tanta gente con hambre. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando empecemos a hacer la voluntad de Dios, esa comida espiritual, hermano, el Espíritu de Dios que hay en nosotros, nos va a llevar a adorar a Dios. El Espíritu de Dios que hay en nosotros nos va a hacer una persona diferente. Y la gente te va a decir, mira, yo lo voy a hacer. Hubo un hombre que se llamó Agustín de Nipón. De Nipona, me parece que que se conoce como, la gente le dice San Agustín. Cuando San Agustín era de mucho dinero, dice que tuvo una relación con una muchacha y tuvo un hijo. Y Agustín le pasaba su pensión, el chai support, si no lo llevaban a dónde. ¿Ah? En Puerto Rico, ¿dónde es que los llevan? A Asume, ¿sí, no? Lo llevaban a Sume, ¿verdad? Y dicen que Agustín conoció a Cristo y no volvió a ver más a esa mujer, pero un día dice que la mujer lo vio. Y le dijo, Agustín, y cuando él miró y la vio, arrancó a correr. ¿Y ella qué hizo? Ni tonta ni perezosa, se le fue detrás. Y le decía, Agustín, soy yo. Y dicen que Agustín le contestó, yo sé quién tú eres, pero ya yo no soy el que tú conociste. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cometemos errores. que la tentación va a venir. ¿Usted sabe cuál es la mitad, cuál es la mejor oración para la tentación? A huir, correr de la tentación, hermano. No diga, yo estoy fuerte. Bueno, mire, no. Cuando usted vea la tentación venir, huya. 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 Por ejemplo, si usted está tomando las gotitas y ve un plato de comida pegadito con habichuelas y un mofonguito, huya. Huya. Huya de la tentación. No hay oración. Huya. Huya. La iglesia tiene que aprender a huir de la tentación y acercarse más a Dios y decirle, no te suelto. No te suelto. No te suelto. Donde quiera que tú vayas, yo voy. No te suelto. No te suelto. Yo quiero vivir para ti. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Lléname. Yo quiero vivir para ti. Entonces, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que quiere decir, hermano, que la iglesia se ponga a trabajar. Ya están los campos blancos. ¿Tenemos qué? Viene la época de la cosecha. Y quién sabe si esta es la última cosecha, porque Cristo está por venir a buscar una iglesia. Esta es la época de la cosecha. El que tenga familiares que no conozcan a Dios, este es el tiempo para hablarle. Este es el tiempo para decirle que solamente hay vida en Cristo Jesús. Este es el tiempo para decirle que aparte de Cristo no hay quien tenga vida. Este es el tiempo para decirle que no deje que las tentaciones de este mundo detengan tu camino hacia Dios. Este es el tiempo para decirle que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Este es el tiempo para usted vivir y ser un testimonio en medio de sus familiares, de sus amistades, de todos aquellos que lo conocen a usted, que vean a Cristo en usted. No que lo oigan, que lo vean. Porque con la boca usted puede decir muchas cosas. Pero tenemos que dar testimonio. Óigame. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Esta mujer trajo al pueblo, hermano. No trajo a uno, no trajo a dos. Una mujer que no la querían. Una mujer que estaba señalada por la sociedad como una mala samaritana. Pero Cristo hizo de esa mujer una sierva de Dios. Cristo hizo de esa mujer un vaso. ¿De qué? De honra. Un vaso de honra. Hermano, y esto, la Biblia dice que la fe sin obras fue muerta. Hay que hacer obras, pero no obras para ganarse la salvación, porque ya Cristo nos las dio. ¿Quién me entendió? Nosotros hacemos obras porque somos cristianos. Amén. Pero la salvación no se compra ni se vende. La salvación tiene un precio, Cristo lo pagó y ahora para nosotros es dada por gracia. Si tenemos fe en Jesucristo, tenemos la gracia del Señor en nosotros. Gracia quiere decir un favor inmerecido. Algo que nosotros no nos merecíamos, pero que a Cristo le plació o le plujo dárnoslo. Y dice, yo pagué el precio. Si tú me eres fiel, eres parte de esto. Así que Jesús está buscando voluntarios. Jesús está llamando a un pueblo, gloria a Dios, para que le alabe. Jesús está llamando. ¿Cuál es la canción, hermano Guillermo? Ah, pues, dele ahí, cansado del camino, hermano Guillermo. ¿Usted la sabe? Amén, gloria a Dios. Hermano, pero yo quiero, antes de que el hermano empiece a cantar, ¿Hay aquí alguien que diga, yo quiero volver a Cristo? Yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero dar testimonio. Yo quiero saborear la alabanza y la adoración en Cristo. Yo quiero ser una nueva criatura. ¿Habrá alguien que diga, he caminado ahora diciendo que conozco a Cristo, he caminado a un paso que no es el que le agrada a Dios, pero de hoy en día quiero caminar conforme Dios camina? O Dios quiere que yo camine. Amén. Si hay alguien, mientras él canta, se puede parar y vamos a orar después de la canción.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, que en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, que en el río de tu espíritu, Señor, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, que en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, que en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme.
Gloria a Dios. Si hay alguien que no haya conocido al Señor y en esta mañana diga, yo quiero entregarle mi corazón al Señor y vivir para Él, pase al frente, queremos orar por usted también. Amén. Así que vamos a orar, hermano. No hay, déjeme explicarle algo, hermano. No hay otro camino. Antes la gente decía, todos los caminos conducen a Roma. Esto era un dicho porque Roma había conquistado todo, que no importa por dónde usted se metiera, usted estaba en territorio romano. Por eso es que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Pero déjeme decirle que hay un solo camino que conduce a la salvación. La Biblia dice en Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, hemos predicado tu palabra, Señor. Conforme está escrita en la Biblia, Señor. Sabemos que esta palabra está aquí, Señor, para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que nosotros te conozcamos, para que nosotros cambiemos la dirección de nuestras vidas, Señor, y empecemos a caminar contigo. Bendice de manera especial a mi hermano Jesse, bendice a mi hermano Lester, mi Dios amado, que con tanta valentía y tanto deseo en sus corazones se han levantado para decirle, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero seguir tus pasos, heme aquí, Señor, yo quiero caminar contigo, heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bendícelo, Señor, de manera grande y poderosa, y bendice al resto de la congregación, Señor amado. Llénalo, Señor, mira las peticiones que hay en sus corazones, Señor amado, contéstalas. Mira las peticiones que hay, Señor, contéstalas de manera especial, y glorifícate, Señor, en cada vida. Y pon el querer como el hacer en nosotros, el buscarte, el llenarnos de ti, Señor, y decirle que no al mundo y a las cosas de este mundo, y decirte que sí. Y decirte, Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón y permanece en él. Y fortaléceme para yo hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Gracias, Padre, yo te pido por mi esposa, mi Dios amado, que está malita, Señor. Y te pido por todos los que están aquí, que están enfermos, Señor amado, que seas tú poniendo tu mano de sanidad en cada vida aquí, Señor, y restaurándolo, Señor. Si hay algo malo en el cuerpo, Señor, erradica todo aquello, Señor, que no está haciendo bien, mi Dios amado, y trae sanidad a nuestras vidas. Tu palabra dice, yo soy Jehová, tu Salvador. Y dice también que en la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras enfermedades, Señor amado. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Ahora hemos de salir, Señor. El mundo celebra hoy tantas cosas. Celebran un tal San Valentín, Señor, pero nosotros te celebramos a ti. Y tú eres el que nos da vida, tú eres el que nos pones amor, tú eres el que hace todas estas cosas, Señor. Y nosotros queremos celebrarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por este día, bendícenos, guárdanos, ayúdanos y permítenos ser, Señor amado, como esta mujer valiente, que no importa lo que digan, nosotros tenemos el mejor mensaje, que solamente hay vida en Cristo. Ayúdanos a llevarlo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Saludaos los unos a los otros y los otros a los unos. Ajá, dígame. Amén.